Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este programa. Vamos a hablar de Honduras en este programa con motivo de las muchas cosas que ocurren en este país, por supuesto siempre, pero en particular a raíz de lo que fue el anuncio del que ya hablamos la semana pasada, de la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. Estamos hablando de una operación en la que participaron, bueno, pues una nutrida presencia de policías hondureños y desde luego lo que fue la presencia de la DEA para llevarse a Estados Unidos a este expresidente para procesarlo judicialmente en una corte de Nueva York. Ese evento tan importante, hay que entender sus dimensiones y entender finalmente lo que ocurre en Honduras al haber decidido la extradición hacia los Estados Unidos de quien fuera su presidente, por un lado. Por otro lado, estamos viendo también un país que ha declarado diferentes emergencias a lo largo de este corto periodo de gobierno que ha iniciado con Xiomara Castro, la presidenta que llegó después de una muy importante elección presidencial. Y bueno, pues este gobierno ha visto necesario declarar emergencia en su momento fiscal, financiera, sanitaria, por supuesto, por el COVID. Y ahora estamos viendo también que la presidenta Xiomara Castro declaró estado de excepción en el departamento de Colón horas después de que tres policías fueron asesinados en una aldea. Emitió un mensaje la presidenta en donde ordenaba a la Secretaría de Seguridad y a la Policía Nacional restringir la circulación y fronteras de Colón, estableciendo retenes en todo el país hasta capturar a los despiadados criminales, como les denominó. En este mensaje de la presidenta Castro, pues se da después de que tres elementos de la Policía Nacional murieran tras ser atacados con arma de fuego por desconocidos. Así que bueno, estamos frente a muchos elementos que obligan a detenernos en lo que ocurre en Honduras y le aprecio mucho para ello que esté aquí un colega periodista, un importante periodista de investigación en Honduras, que ahora pues se desempeña también como ministro de Comunicaciones del gobierno de Xiomara Castro. Milton Benítez, gracias Milton por permitirnos conversar contigo en este programa. Bienvenido como siempre.
Gracias Carmen, gracias al pueblo mexicano y por supuesto a todo tu equipo de producción.
Bueno, he dado a grandes pinceladas a algunos de los elementos más importantes. ¿Cómo explicarías la situación por la que atraviesa Honduras en este momento? Pues te propongo iniciar con la extradición de quien fuera su presidente. ¿Qué tipo de cosa ha ocurrido en Honduras para que esto suceda?
Bueno, una extradición que lejos de darnos respuestas nos deja muchas interrogantes. En el tema de la justicia quedó develado que los delincuentes o la narcopolítica en este caso está teniendo resultados no por el delito que se le impute, sino por la capacidad que tenga de negociar con las autoridades. Cuando la aparición de los fiscales anunciaron la extradición de Juan Orlando Hernández, nos dejó muy preocupados. Y entonces la interrogante que nos dejó es cómo se pudo hacer negocios, firmar el tercer país seguro, negociar el Tratado de Libre Comercio con una persona de la cual ya tenían conocimiento, que utilizó el dinero del narcotráfico y las instituciones y por consecuencia nos tiene con muchas interrogantes este proceso de extradición, más que con respuestas.
Desde luego, estás tocando puntos muy delicados. Efectivamente, un gobierno que pudo ser, un gobierno que desempeñó sus funciones, como sabemos, como presidente de Honduras, y la relación de ese presidente con los Estados Unidos, y en particular en el punto que mencionas de llegar a negociaciones para colocar a Honduras en la lógica o en la condición de tercer país seguro, bueno, dirán los estadounidenses, teníamos que negociar un tema prioritario como la migración con el presidente que estaba, independientemente de la información que hoy sabemos tenían desde entonces de él.
Sin duda, nos preocupó en el indictment, que tiene 20 páginas en las conclusiones, la fiscalía resuelve que tiene suficientes pruebas desde 2013 que fue utilizado dinero para hacer fraude y que luego había sobornado para la reelección irregular y utilizando dinero de narcotráfico. Por tanto, como te digo, nos deja demasiadas interrogantes y como tú bien lo decías en el prefacio del programa, la dictadura dejó consecuencias que ha obligado a la administración de la presidenta Castro a tener que tomar diferentes medidas de excepción y esta última, el fin de semana, cuando de forma violenta fueron asesinados 3 funcionarios de la policía y la violencia judicial, la violencia económica, pequeños grupos que hoy pues, nos han dejado un país totalmente desfigurado y creo no va a ser tarea fácil para, como gobierno, enfrentar una situación que durante 12 años, por lo menos, el país ha tenido que estar viviendo esa esquizofrenia estatal, donde por un lado era reconocido como un socio estratega, y en el indictment lo dice Estados Unidos, quien pregonaba ser un socio, un aliado de los Estados Unidos, pero que también lo utilizaba para sus fines.
Pero sobre el tema de las 3 personas asesinadas, se trata de 3 policías, se trata de 3 funcionarios del cuerpo policíaco. ¿Quiénes eran las personas asesinadas que dio pie para que se declarara estado de excepción por parte de la presidenta?
En una reunión de emergencia, el director de la policía, el comisionado Sánchez, llegó a Casa Presidencial a reunirse con la presidenta y está ligado al tema del narcotráfico y había sido una denuncia de parte de los cuerpos policiales de un vehículo que estaba en una zona de la cual se tiene pleno conocimiento, según lo relatado por la policía y la Secretaría de Seguridad, que hay siembra de cocaína y también que eran estructuras que estaban ligados a este fenómeno de extradición. Por tanto, eso obligó a que el departamento de Colón fuera declarado en estado de sitio por el asentamiento de estas organizaciones criminales.
Tremendo, tremendo lo que dices, Milton Benítez, como periodista de investigación, pero como funcionario del gobierno de Xiomara Castro, como ministro de comunicaciones, esto que estás planteando. Déjame hacer una pausa y bueno, en las preguntas que quedan abiertas está la siguiente que te dejo para que la respondas después. ¿En algún punto hubo posibilidad de que Juan Orlando Hernández, el expresidente, fuera juzgado en Honduras y no en Estados Unidos? ¿Cómo fue el proceso para que fuera extraditado el expresidente a la Corte de Nueva York? Después de la pausa nos lo cuentas, porque hemos visto sí un despliegue enorme de policía hondureña que entrega finalmente al expresidente a manos de los estadounidenses. Con todo lo que estás diciendo acá, cuéntanos cómo fue todo eso. Volvemos. Entramos en la parte de la conversación con Milton Benítez, el ministro de Comunicaciones y colega periodista de investigación en Honduras, para preguntarte, Milton, sobre, a ver, déjame ver si te estoy entendiendo bien, el estado de excepción en Colón que se ha decretado por el asesinato de estas 3 figuras policíacas. ¿Esto está relacionado con lo que de una u otra manera está en curso con motivo de la extradición de Juan Orlando Hernández a los Estados Unidos y con motivo de lo que se esperaría se enjuicie? ¿Existe esa relación directa entre una cosa y la otra y el estado de excepción?
Es la hipótesis más fuerte que manejó la policía y fue el argumento más válido para declarar estado de excepción de grupos ligados al narcotráfico. Es decir, en el amparo para que fuera juzgado en Honduras Juan Orlando Hernández, lo cual nunca había sido de conocimiento público, la defensa pone 32 expedientes criminales que existían en la fiscalía. Ese fue el argumento de la defensa. No pueden extraditar a alguien que tiene 32 investigaciones a nivel nacional y por consecuencia lógica, pues Colón es uno de los de las fronteras marítimas con Colombia y esto pues llamó la atención cuando la defensa había argumentado que para no llevar extraditado a Juan Orlando Hernández se necesitaba revisar los 32 expedientes criminales que tenía en Honduras. Eso, ayer, cuando escuché al comisionado general, director de la policía Sánchez, plantear que la hipótesis más fuerte del asesinato de los funcionarios policiales es la del asentamiento de grupos criminales, y que no descartaba la posibilidad que esto estuviera ligado a los últimos acontecimientos, y específicamente pues, a la extradición del otrora Juan Orlando Hernández, el presidente, y con vísperas también de la extradición del general o ex general Juan Carlos Bonilla. Es decir, nosotros estamos en un conflicto más serio que las simples declaraciones que se hizo a la hora de la llegada de Juan Orlando Hernández. Estamos muy preocupados, y quiero hacer énfasis en esto, Carmen, porque el mensaje que nos están dando es que la administración de justicia en las cortes es de acuerdo a la información que entregan los delincuentes y no a la gravedad de los delitos. Y eso, pues, lo único que nos enciende las alarmas. ¿Qué conclusiones está llegando a Estados Unidos cuando está extraditando a alguien que condecoraron? Esas interrogantes son las que hoy creo son el protagonista de esta extradición.
Sin duda, como dices, más preguntas que respuestas en el propio documento de extradición. Damos por sentado que, por lo menos teóricamente, el Poder Judicial es independiente del Poder Ejecutivo. En este caso, el gobierno de Xiomara Castro y tú como su funcionario, ¿qué dicen de la extradición? ¿Hubieran preferido que se procesara al expresidente en Honduras? ¿Hay siquiera una posibilidad de que eso hubiera ocurrido? ¿Qué piensan de lo que son las decisiones judiciales que finalmente entregaron a Hernández a la DEA, que fue el último tramo de su salida en una avioneta de la propia agencia estadounidense hacia Nueva York? ¿Qué dice el gobierno de Xiomara Castro y tú como ministro de Comunicación?
En un consejo de ministros se habló con respecto a la violación a la Constitución. Este es un auto acordado. Nosotros tenemos un tratado de extradición de 1902. Entonces, el gobierno dijo, bueno, aquí teníamos una semana cuando llega la carta de extradición. Es decir, la presidenta Castro asume en enero, sin embargo, hasta febrero o marzo, aun y cuando Estados Unidos, según el subsecretario Blinken, ya lo habían subido a la lista Clinton y le habían quitado la visa, pero no era público. Por eso es que nos sigue dejando interrogantes. ¿Por qué no se hizo de manera transparente el proceso? Por tanto, para la administración actual, se nos era muy complejo determinar cómo se iba a cambiar o modificar un auto acordado que el Juan Orlando mismo hacía énfasis en haber firmado con Estados Unidos. Yo creo que hoy, más allá de lo que el gobierno de Xiomara Castro pudo haber hecho, era lo que ya había dejado esta dictadura. Creo que como gobierno, no por lo prematuro, sino más bien por los acuerdos establecidos ya con autoridades, nos hace pensar que debemos replantearnos a futuro ese auto acordado.
Dijiste que Juan Orlando Hernández trató de defenderse de la extradición, de evitar la extradición a los Estados Unidos, alegando que tenía 32 carpetas o líneas de investigación en su contra. ¿Quién abrió esas investigaciones en contra del expresidente? ¿Quién procedió en contra del expresidente desde Honduras? ¿Y qué va a pasar con esas 32 líneas?
Pues no ha pasado nada. La defensa de Juan Orlando Hernández aceptó que había estado vinculado al narcotráfico. O sea, esto no es una novela. No estamos hablando de una narconovela. Estamos hablando de nuestros países con democracias asesinadas, como Honduras, que había sido declarado bajo ese alto funcionario, y otros que ya están privados de libertad, están hoy señalados, juzgados, e incluso el hermano Juan Orlando Hernández con una cadena perpetua y 30 años más, y el indictment no cambia, lo cual te dice que Juan Orlando Hernández va a ser condenado con cadena perpetua. Por tanto, la interrogante que nos debe descifrar Estados Unidos es la siguiente: ¿qué va a pasar y cuál es el grado de responsabilidad de un país que no tuvo embajada durante 7 u 8 años? No tuvo embajador, solo jefe de negocios. Esas interrogantes queremos nosotros más bien dejar establecido, porque las deja in situ el proceso de extradición de un alto aliado que figuró y que era conferencista en Estados Unidos, que firmó tratados, que firmó acuerdos de extradición y, por supuesto, que endeudó y desfinanció el Estado. Nosotros pasamos de 3,000 millones de deuda, y cuando Juan Orlando llega, hoy estamos con 20,000 millones de dólares de deuda externa con el FMI, el BID y el Banco Mundial. Ese es interrogante, como país, creo que la debemos hacer. No podemos seguir nuestros pueblos, seguir sometidos a esas tutelas morales aleatorias y que luego te digan, nos llevamos a nuestro socio, pero que no hay un relato de argumentos que nos digan, fallamos aquí, hay una base militar, pero no pudimos. Se habla de apagar los radares. Yo creo que puedo sintetizarlo de mejor forma. Juan Orlando está siendo judicializado por 500,000 kilos de cocaína, 150,000 kilos más por lo que fue condenado el que antes era el capo más grande de la historia de la humanidad, el Chapo Guzmán, que traficó 350,000. Entonces, muchas interrogantes. Yo insisto en esto. Creo que lo más fuerte para nosotros es que el indictment no dice nada más que un narcotraficante que Estados Unidos podía aceptar su reelección y que también podía firmar cualquier tipo de documento, aun y cuando éste involucrara a la sociedad hondureña.
Déjame cerrar, se nos acabó el tiempo, pero debo preguntarte algo. Después de escucharte como ministro de comunicaciones del gobierno de Xiomara Castro, ¿acaso están pensando ustedes como gobierno, como ejecutivo, solicitar que se revierta la extradición del expresidente a los Estados Unidos? ¿Eso están pensando? ¿Eso es posible? ¿Eso está en el panorama?
No me apresuraría a una respuesta de esa naturaleza. Sin embargo, creo que se ha tenido que abordar de diferentes ángulos con el canciller, con diferentes autoridades. La presidenta Castro tiene un compromiso con la sociedad muy alto, y creo que ningún tema puede estar al margen de que se ha discutido a profundidad junto al pueblo hondureño. Y en este caso yo te diría, como funcionario, pero también como ciudadano, me parece que desde el primer día que se hizo la solicitud, la presidenta Castro, pues cuando se convoca a las autoridades competentes para facilitar el trámite, jamás se descartó analizar punto por punto de los autos acordados, por qué y qué fines tenía el que Juan Orlando Hernández, quien había sido el firmante de ese acuerdo, podía estar siendo víctima del mismo. Y obviamente, pues, tenemos una constitución que debe ser replanteada. Ese ya es mi punto de vista muy personal. Honduras no puede seguir con ese contrato social y jurídico que durante 12 años hizo de este país un narcoestado.
Milton Benítez, volvemos para decidir. Bueno, nos despedimos, Milton Benítez, gracias por estar aquí y seguiremos hablando. Se acabó el tiempo, pero bueno, dejas aquí cosas sumamente graves y de eso habremos de hablar. Gracias por estar aquí.
Gracias, Carmen.
Hasta la próxima, gracias por estar aquí al público. Gracias, que descanse y hasta mañana.